muy cierto lo que acaba de manifestar ahora mismo Javier. El caso más enrevesado que te puede caer de oficio con...
Un poquito más cerca.
Con delitos gravísimos, con acusaciones aparentemente probadas, con personas derrotadas absolutamente, siempre dices, ¿qué puedo hacer aquí yo? Pues es verdad lo que dice Javier. Siempre en mi vida profesional he logrado decir algo. Tal vez haciendo un poco el ingenuo, lo que decía aquel famosísimo abogado de Pamplona que está lleno de anécdotas, que decía, cuando no se puede nada de, no se puede decir nada, hay que decirle a los jueces, no por ser más benevolentes es menos justo. Bueno, con eso acabo un poco lo que le manifestaba a la mañana a Javier, es así. Y así es mi experiencia. Tratar de abordar los problemas prácticos de la justicia forzosamente va a requerir acotar previamente la materia, que como se ve es una materia muy amplia. Tratando de presentar lo que yo, desde mi experiencia personal, considero son los problemas que de una forma habitual son requeridos por los ciudadanos y con los que constantemente somos apremiados, requeridos, interpelados, criticados los profesionales de la justicia de alguna manera, como si fuéramos los causantes y provocadores de todos los males habidos y por haber. Es frecuente que te paren por la calle. Oye, ¿qué te parece? Oye, ¿a ti te parece bien? Bueno, lo que no podemos negar es que el problema existe y además preocupa y mucho a la sociedad. Nada me sería más fácil que escribir unos folios relatando las innumerables injusticias que cada día vemos y padecemos. Para ello bastaría con salir a la calle y tomar nota de las constantes manifestaciones públicas de quienes piden justicia para sí o para otros. Bastaría con escuchar los lamentos de amigos y conocidos. Hay toda clase de debates, foros, tertulias, publicaciones hablando todo el tiempo del mismo tema, reflejo de la realidad insoslayable de que esta cuestión preocupa y de que hay algo que no funciona como debiera. Las frases, alegorías y críticas que han rodeado a la justicia como pilar fundamental de la sociedad son muy representativas de uno y de otro signo. Es famoso lo que dijo San Agustín, que allá donde no hay justicia es como si gobernara una banda de ladrones. Para Pascal, el jansenista, era un lujo que solo estaba al alcance de unos privilegiados. El griego, uno de los sabios de Grecia, decía aquel poema que decía: la ley es tela de araña pensada para los más ricos. Se escapan los peces grandes y se quedan los más chicos. Lombroso creía en el criminal nato. El criminal no se hace, el criminal nace. Pero Concepción Arenal, nuestra gran penalista, propugnaba que la única manera de cerrar cárceles era abrir escuelas. Como veis, conceptos completamente contradictorios. Papini hablaba de un futuro que pudiera tal vez estar próximo, luego leeré el texto, de una máquina que imparte justicia y dicta sentencias de manera impecable y en poco tiempo. Chesterton la identificaba con la desgracia bíblica y Ginés de los Ríos hablaba de la justicia de la que huye amedrentado todo hombre sensato. Quevedo decía que donde no hay justicia es peligrosa cosa tener razón y en una divertida sátira echaba la culpa de todo a los letrados. Max Aub, pesimista también, nos habla de la injusticia permanente como la única justicia para los pobres. Hitler nos decía que él personalmente se ocuparía de que a nadie le quedaran ganas de ser abogado. En la defensa del caso Matesa, una frase famosa de Gil Robles fue, que era su defensor, aquella de que cuando la política entra por una puerta, la justicia sale por la ventana. Algo muy grave debe estar pasando con la administración de justicia cuando un juez, el difunto juez Navarro, gran juez, escribió un libro llamado Palacio de Injusticia. Otro juez, ex juez en estos momentos, Gómez de Liaño, califica la justicia de genuflexa ante el poder político. Un jefe de la abogacía del Estado en su momento nos ilustró sobre la desorganización judicial. Dos periodistas nos hablan del secuestro de la justicia en un libro y varios catedráticos y profesores han escrito libros titulados La administración de la injusticia o El desgobierno judicial. Sin necesidad de alargar más la lista, un conocido alcalde andaluz, que todos recordamos, llegó a afirmar que la justicia es un cachondeo, lo que le valió un proceso por injurias, del que salió para más inri absuelto, lo que parece decirnos que los jueces que lo juzgaron reconocían que era cierto. Eso fue para nota, la verdad. Hoy mismo, hoy, Alfonso Guerra ha dicho, el de Montesquieu ha muerto, ha dicho que le parece un acto delictivo condenar a gente que no ha robado en los seres de Andalucía. Parece mentira que un dirigente político en el pasado pueda decir semejante frase, porque lo primero que tendría que hacer sería ir al juzgado de guardia a poner una denuncia contra esos jueces tan malos y que han sido tan delictivos en su sentencia. El abogado de la manada hoy dice que se queda estupefacto por una condena penal que, aparentemente al menos, se ajusta estrictamente a la legalidad. Por lo tanto, de ello es de lo que vamos a tratar de indagar, si bien hemos necesariamente de circunscribirnos a algunas de las cuestiones relacionadas con los problemas prácticos de la justicia, acotando previamente la materia. Analizaremos algunas de las cosas que a mí más me preocupan, entre las que se encuentran los siempre polémicos temas de la politización de la justicia, la independencia del Poder Judicial y sus corolarios, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, el carácter de las penas, las prisiones y la rehabilitación, los errores judiciales, la justicia mediática o los juicios paralelos. Haremos una somera reseña estadística y un final propio del pesimismo esperanzado que siempre me posee cuando estos temas son tratados o discutidos. Hay dos cosas que me preocupan especialmente. Una de ellas, el abordar esta materia con lenguaje coloquial, pero al mismo tiempo preciso y coherente, es decir, con rigor, al menos con todo el rigor que sea posible en una charla de estas características. El lenguaje jurídico es siempre confuso, críptico, hermético para el profano, y la imprecisión a la que tanto contribuyen las tertulias y los tertulianos que todo lo saben se ha impuesto confundiendo las cosas de una manera lamentable. Se hace precisa la claridad discursiva y conceptual para no confundirnos y para saber en cada momento de qué estamos hablando. En segundo lugar, tengo que decir que para mí al menos la justicia no es una pasión inútil, aunque a lo largo del ejercicio profesional en algunos momentos me lo ha parecido. Ha sido mi modus vivendi con sus luces y sus sombras, y temo que a lo largo de la exposición se transparente más de lo que yo quisiera esta experiencia personal. Trataré de ser ecuánime y objetivo, en cualquier caso estáis para corregirme, y espero acertar. Comenzaremos por decir que aunque se utiliza por igual, hasta el punto de confundirse, ley, derecho y justicia, palabras que manejamos habitualmente para referirnos a lo mismo con harta frecuencia, ni son, ni significan, ni representan lo mismo. Puede haber leyes justas o injustas, justicia por encima de la ley. Puede haber leyes injustas que nos obliguen, reglas de justicia que la legislación no recoge. No es lo mismo justicia que administración de justicia. Para no hablar de derechos humanos, derechos fundamentales, de la ley natural, procuraremos en cada momento designarlas con la mayor precisión. En lo referente a los grandes temas prácticos de la justicia, la confusión aumenta. ¿Qué es la presunción de inocencia? ¿Cuándo se ignora o se conculca? ¿Qué es la tutela judicial efectiva? ¿Hay que aumentar las penas? ¿Es útil la rehabilitación como función principal de la pena? ¿Los jueces son independientes? Para situarnos bien, antes trazaremos una estadística reciente sobre estos temas de justicia que vamos a abordar. Según las estadísticas de la Abogacía Española, en el año 2018 ingresaron en los juzgados un total de 5.800.000 asuntos nuevos, lo que implica una reducción de un 32% respecto al año anterior. Se han venido ingresando en los juzgados habitualmente unos 7 millones al año, ahora 5.800.000 según la estadística del colegio, y decir que, claro, ingresan, se resuelven, pero a los que ingresan hay que añadir los no resueltos, con lo cual el atasco es fundamental. El atasco en la justicia. Yo tuve un buen maestro que como primera lección me llevó al Tribunal Supremo a ver aquellas estanterías enormes, llenas de legajos y de expedientes sin cuento, y me decía, Aquí hay que poner la leyenda del Dante. Todo el que entra aquí que pierda toda la esperanza. Y es además algo que me ha retenido a mí mucho, muchas veces, para ir al Supremo. Porque he dicho, ¿dónde estará mi expediente? ¿En qué secretaría? ¿En qué dicasterio? ¿En qué armario polvoriento se alojará esto que se está decidiendo, que afecta a un interés loable, a un interés defendible, y que está aquí polvoriento y ajado entre los diversos legajos? A mí me ha pasado ir a la Audiencia Nacional un año y ver en un armario encristalado, urgente, 7 u 8 tomos de sumario. Al año siguiente ir al mismo sitio y ver el mismo sumario, urgente. Y ir en años sucesivos y seguir viendo, urgente, y el mismo sumario. Es decir, la justicia, uno de sus grandes males, luego lo abordaremos en parte, es ese precisamente, la masificación. Según los últimos datos puestos de manifiesto en una encuesta del CIS, bastante amplia, publicados en la reciente fecha de 31 de julio de este año, los españoles desconfían de la independencia de los jueces, reclaman penas más duras para los delitos y casi la mitad ignora que existe el Consejo General del Poder Judicial. El 50,8% de los encuestados valora como bastante baja o muy baja el grado de independencia de los magistrados españoles. Este grado de descontento es levemente menor en el caso del Tribunal Supremo. El repunte surgía a raíz de que se estaba valorando también la sentencia, o vamos a decir, más que la sentencia, el juicio que se estaba desarrollando del proceso. El 47,7% de los encuestados reconoce no tener noticia alguna de la existencia del Consejo General del Poder Judicial. Este porcentaje se eleva sobremanera en el caso de los jóvenes entre 18 y 24 años. En este caso es el 62% de los jóvenes que desconocen en absoluto. Solamente un 5,6% considera muy alto el grado de independencia de los jueces, para temblar. Un 23,8% bastante alto. Y un 50,8% muy bajo o bastante bajo. Para el 1,2% la justicia funciona muy bien. Y bien para el 21%. Para el 30,9% funciona mal y para el 17% funciona muy mal. Irregular para el 24%. Demoledor. La estadística referida a la legislación penal y las penas es todavía más demoledora. Un 60,9% considera las penas muy blandas para los delitos graves o violentos. Aquí me permito yo introducir el matiz de que la gente que considera las penas muy blandas no sabe de lo que habla. Un 20,1% considera las penas justas y un 3,5% muy duras. Un 72,4% está de acuerdo con la idea de que los delincuentes multireincidentes cumplan íntegramente su condena sin ningún tipo de beneficio penitenciario. Un 83%, curiosamente, no ha sido víctima de ningún delito en los últimos 10 años. Los delitos más frecuentes son los robos y los pequeños hurtos, robos en viviendas, estafas o timos, 56,6%. Ahora vamos a lo que los ciudadanos consideran la causa del mal funcionamiento de la justicia, las causas. Las causas son la blandura de las penas, el 31%. La politización de la justicia, el 26%. El exceso de burocracia, el 25,3%. La lentitud, el 15%. Y la falta de medios, el 14%. Según una información periodística de 22 de marzo de 2018, desde 2006 hasta la fecha de 2018, que estaba analizando, se habían producido 416 muertos por drogas en la cárcel y 266 por suicidio. El 70% de presos que ingresan por primera vez lo hacen por causa de las drogas, que junto a los delitos contra el patrimonio es la primera causa de ingreso en prisión. El profesor Alejandro Nieto, verdadera referencia en este campo de análisis de la justicia, en su obra El desgobierno judicial, establece un diagnóstico desolador. Hay que decir que este ilustre catedrático no es un cualquiera, no es un mindundi. Fue presidente e investigador del tema en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesor de la Universidad de Madrid, Premio Nacional de Ensayo, doctor honoris causa por varias universidades, y su obra está encaminada al análisis de campo de la función pública, la corrupción y la justicia. Su diagnóstico, como digo, es absolutamente demoledor. con todo lujo de detalles, y a su obra nos remitimos, el que quiera la referencia luego se la facilitaré, dice que el síndrome del desgobierno judicial, que así lo llama, en nuestro país consiste en una justicia tardía, atascada, cara, desigual, imprevisible, mal trabada, desgarrada e ineficaz. Calificativos muy gruesos, como veis, que el profesor va desgranando pormenorizadamente en su libro, de una manera, como digo, magistral, y caso por caso. Dicho esto, vamos a analizar algunos de los problemas que los ciudadanos sitúan, y yo creo que todo el mundo, en los problemas básicos o fundamentales de la justicia. Empezaremos por el siempre difícil de tratar, y difícil sobre todo de resolver, el problema de la independencia judicial. ¿Cómo se define la independencia judicial? La independencia judicial viene descrita como formando parte de la clave, una de las claves, mejor dicho, de la justicia, en el artículo 117, que es el título que aborda el poder judicial de la Constitución. Luego es desarrollada en la ley orgánica del poder judicial, etcétera, etcétera, pero me limitaré a leer el artículo constitucional. Dice así: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Bien, el artículo, para hacer un análisis somero nada más, hay que empezar diciendo que, curiosamente, y pese a los correctores de estilo de la Constitución, describe justicia y pueblo con minúscula, y rey, jueces y magistrados con mayúscula. Eso lo dice todo. Parece una cosa inocente, pero lo dice todo. Y la ley orgánica del Poder Judicial corrige en parte esta cuestión y dice justicia con mayúscula, pueblo sigue con minúscula y lo demás sigue igual con mayúscula. Pero lo corrige, en parte lo corrige, ante las críticas precisamente del profesor Nieto y de otros muchos que advirtieron esta calamidad de redacción. Por lo demás, una crítica superficial nos ilustra un poco del carácter ritual de esta fórmula constitucional. ¿Por qué? La justicia emana del pueblo, como si fuera una sustancia que surge de no se sabe dónde, y el pueblo la emana, y la distribuye pues a placer, por la sociedad. Y se administra en nombre del rey. Yo digo, ¿qué va? Eso era en el pasado, en la Edad Media. En la Edad Media la justicia se administraba en nombre del rey, ahora no. Ahora lo dice la Constitución, porque la Constitución dice muchas cosas de la justicia que luego no se cumplen. Pero, por ejemplo, la existencia del Poder Judicial, que no existe ni está el poder. Luego lo comentaremos. Entonces, bueno, pues es como decimos, o como digo, una fórmula ritual. Y dicho esto, hay que decir claramente que una de las claves estructurales del Estado constitucional, con gran carga ideológica, convertida en una especie de eslogan, mantra y tabú intocable. Esto es la independencia del Poder Judicial. Se dice siempre, en tertulias, en declaraciones públicas, en libros, en artículos periodísticos, en conferencias, etc. En esta materia debemos intentar una reflexión crítica profunda, intentarla. Todas las palabras, las grandes palabras, justicia, libertad, Estado de Derecho, imperio de la ley, etcétera, etcétera, funcionan a modo de latiguillos. Son eslóganes inseparables de la propaganda y hasta del marketing, y hasta el punto de convertir las palabras en mercancías, en pura banalidad, algo cómodo para exhibir, pero que en el fondo impiden una reflexión individual crítica y propia. Esto es lo que trataremos de destruir. Estos eslóganes nos producen buena conciencia desde el momento que nos tranquilizan y nos situamos a nosotros mismos como ciudadanos democráticos ejemplares. ¿Existe de verdad la independencia judicial? Entre los diversos autores que han abordado esta materia existe una clara coincidencia en afirmar que la independencia judicial es un mito que está presente solo en los discursos y en declaraciones públicas de ministros, políticos o actos académicos. Si esto de verdad fuera así, lo primero que habría que eliminar sería el Ministerio de Justicia. Lo primero, ¿para qué queremos un Ministerio de Justicia? Si los jueces son un poder judicial independiente, no haría falta para nada un ministerio. Este principio se exhibe una y otra vez en todas las constituciones, sean del signo que sea, desde la constitución republicana hasta el franquismo. El franquismo tenía la desfachatez en el año 1967 de decir: la justicia gozará de completa independencia. Vaya, será por declaraciones entonces. El Tribunal Constitucional lo proclama así constantemente, pero este aserto tiene varios puntos débiles. El primero de ellos es que hay una incapacidad para asegurar la independencia del poder judicial real. ¿Por qué? Primero, necesitan financiación presupuestaria, los jueces. Necesitan dinero. Sin dinero, el poder judicial pues no funcionaría. Y el dinero lo da el presupuesto, lo da el Ejecutivo. Necesitan colaboración para la ejecución de sus sentencias, de otros organismos. Necesitan de la Fiscalía para acusar, y la Fiscalía depende del Gobierno. Necesitan de otros profesionales, de peritos, de forenses, de economistas, de auxiliares en la función de la justicia. En definitiva, los jueces carecen de autonomía funcional. Lo cierto es que este modelo, el modelo constitucional, no funciona en la realidad. La independencia judicial, al decir de estos autores que yo he recogido como, digamos, los guías de esta charla, lo considera la independencia judicial una palabra vacía, un mito, una leyenda. No ha existido nunca, dicen, en ningún sitio. El poder ejecutivo y el judicial son enemigos potenciales y en todo caso son rivales cotidianos. Si los jueces se ocuparan de deslindes de tierras, de reclamaciones de hipotecas, de reclamaciones de arrendamientos, el poder político les dejaría tranquilamente, serían un poder eficaz y efectivo. Pero, amigo, los jueces se dedican también a otras cosas, y es a ponerle las peras al cuarto a veces a los políticos, como hemos visto ahora mismo en el caso de los ERE o en otras ocasiones. A resaltar también, para esa independencia que ponemos en entredicho, la enorme trascendencia que hoy tienen los medios de comunicación, a la que luego nos referiremos específicamente. A veces se oyen a algunos jueces pronunciarse de una manera un tanto ingenua. A mí nunca me ha llamado ningún ministro para decirme lo que tengo que hacer. Aclaro que no te ha llamado, es que no hace falta. Porque el juez que protesta, ese ya no asciende. Ese ya se queda para cabo para siempre. Y además, como muy bien decía el juez Navarro, que era un juez ilustre, decía: los jueces ni se compran ni se venden, se regalan. Con eso ya decía bastante. Bien. Si los jueces trataran solo lo que acabo de decir de arrendamientos, serían inocentes y sería independientes de verdad. Hoy se respeta la independencia a un nivel formal, pero el juez que no es tenido por afecto puede estar seguro que no va a ser removido para nada. Se quedará en su puesto, eso sí, tiene el derecho de la inamovilidad, pero no hará una buena carrera. Y hay que decir, en honor de muchos jueces, que hay muchos jueces que lo resisten, porque también hay que salvar las cosas y hay que decir la verdad en cosas como esta, ¿no? La independencia implica que en su función no estarán subordinados a ningún otro órgano público. Pero esto es así. Gómez de Liaño, al cual su independencia le costó el puesto, dijo: no puede haber jueces independientes si el poder judicial no lo es en su conjunto, porque ¿de qué le sirve a un juez ser independiente si sus resoluciones pueden ser revocadas por un tribunal superior que solo lo es funcional u orgánicamente? ¿De qué le sirve ser independiente si puede ser sancionado, procesado y condenado por el Consejo General del Poder Judicial o por el Tribunal Supremo por dictar resoluciones desde su independencia, que es lo que a él le pasó precisamente? El juez, de hecho, depende estrechamente de sus superiores, presidente de la sala, juez decano, como cualquier otro funcionario. Y a Gómez de Liaño, como digo, la independencia que mantuvo en el caso de Jorge Cable le costó la carrera. Por cierto, hay que decir que recientemente han aparecido investigaciones, y hay una denuncia en estos momentos en tramitación, que dice que el juez Bacigalupo, que es el que le apartó de la carrera judicial a Gómez del Liaño, recibió, dice la denuncia, está en investigación, 200.000 euros del grupo Prisa para empapelar al señor Gómez del Liaño. Noticia de hace una semana, aproximadamente, no hace más. Bien. ¿Qué decir, por ejemplo, del caso de la juez de Podemos, Marina Rosell? le ha costado también el puesto, le costó en su momento, ha triunfado después de un larguísimo proceso. Su juez que le persiguió ha sido condenado a 8 años de cárcel y a, me parece que son 25 años de inhabilitación, pero a ella de momento le apartó de la carrera política, a la jueza Marina Rosell. Quiere decir del caso muy desgraciado del juez Marino Barbero, al que le asediaron de presiones por todos los sitios y tuvo que dejar el puesto y falleció al poco tiempo, en el caso Filesa, del Partido Socialista, y de otros jueces que ha habido, que los ha habido. Hablaremos también de los medios de comunicación, de su poder descomunal, de casos vergonzosos que ha habido. Yo puedo recordar algunos, pero no me extenderé, si es necesario en el coloquio saldrán, pero hay un caso de Alcalá de Henares, realmente de un juez, realmente explosivo en esta materia. Y aquí hay que decir las palabras de Fernández Viagas. Fernández Viagas fue el primer presidente de la Junta de Andalucía, fue el fundador de Jueces para la Democracia y fue miembro del Tribunal Constitucional. Y Fernández Viagas llegó a decir lo siguiente, hablando de la influencia que ejercen los medios de comunicación respecto a la independencia de los jueces. Dice Fernández Viagas, al que citaremos más adelante también: ¿hasta qué punto los tribunales de justicia pueden fallar con la necesaria frialdad y aisladamente cuando la prensa y el público han decidido ya con rotundidad? Por muy competentes y maduros psicológicamente que quieran ser los magistrados, los riesgos serían muy grandes. Corremos el peligro, en consecuencia, de que en un plazo no muy lejano, los tribunales de justicia se limiten a sancionar lo previamente decidido por las masas. La popularidad y el reconocimiento público son siempre legítimos, pero deberían alejarse de la función de juzgar. A este respecto, es muy ilustrativa la historia que aparece como mito revolucionario en una novela de Charles Dickens, La historia de dos ciudades, que pone de manifiesto a las que se llamaban las Tricoteuses. Las Tricoteuses eran las mujeres revolucionarias que esperaban la sentencia del tribunal haciendo calceta y protestando cuando no había pena de muerte y aplaudiendo cuando había guillotina. Y se iban a la guillotina y cuando caía la cabeza en el cesto gritaban bien, bien. Pues eso, las masas aplaudiendo, la influencia de los medios de comunicación y atentan clarísimamente a la independencia del Poder Judicial. Nos referiremos muy brevemente al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es el organismo, digamos, que representa a los jueces. Pero hay que decir que este organismo está colonizado por el poder político. El poder político lo ha patrimonializado, pero no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, los jueces lo dicen. En un principio, el Consejo General del Poder Judicial se elegía los 12 miembros de los jueces, los elegían los jueces. Y los 8 restantes los elegía el Parlamento y el Senado en relación con juristas de reconocido prestigio. Cuando vieron que en la primera elección del Consejo General del Poder Judicial todos los jueces salieron de la asociación, digamos, conservadora de la magistratura, aquello les hizo que pensar a los políticos y dijeron: ¡uf! Esto tiene que acabar con esto. ¿Y qué hicieron? Pues llegaron a un pacto entre el PSOE y el PP y dijeron: bueno, los jueces los vamos a elegir nosotros, del Consejo General del Poder Judicial, del Parlamento. Pero para evitar que esto sea una especie de contubernio, lo que tenemos que hacer es que los propios jueces, en función a la proporción que representan sus respectivas asociaciones, presenten candidatos y de esos candidatos los elegimos en el Parlamento y en el Senado. Que equivalía a elegir los jueces los propios políticos, ¿no? En la práctica era eso. Y al resto lo mantenían como juristas de reconocido prestigio elegidos por el Senado y el Parlamento. Bien. En la primera elección, pues fue en los jueces, digamos, de la derecha los que ganaron, pero los del PSOE pronto advirtieron que esto nos interesa. Y entonces cambiaron las reglas y los que mandaron en la siguiente legislatura fueron los del PSOE. Y después otra vez los del PP. Y después otra vez los del PSOE. Y lo que es vergonzoso es que cuando hablan de estas cosas dicen: estos jueces son míos, los otros son nuestros, y los otros son no se sabe dónde. Y por lo tanto lo que vamos a hacer es cada decisión que se toma ya sabemos ya de antemano cuál va a ser el resultado, porque votarán a favor los nuestros, los dos votarán en contra y ya está. Y así unas veces ganan unos, otras veces ganan otros, ahí se reparten. Y en este pastel entran absolutamente todos gozosos, Y esta es la muerte fundamental de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia queda invadida, queda patrimonializada totalmente por el poder político. Yo quiero decir aquí unas palabras de Gómez de Liaño que a mí, cuando leí sus memorias, la verdad es que me quedé absolutamente alucinado. Dice, la política, Gómez de Liaño fue del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. Y dice Gómez de Liaño, la política judicial no se discute ni se realiza en los plenos del Consejo o en las comisiones. Del mismo modo que las grandes decisiones políticas se toman en el Parlamento, no se toman en el Parlamento sino en los restaurantes, los asuntos importantes del Consejo se ventilan y resuelven fuera de la sede del Marqués de Ensenada, esa sede del Consejo, o incluso en la sede de algún partido político. Que yo sepa, nadie, absolutamente nadie, ha rebatido a Gómez de Liaño estas afirmaciones. Otros autores todavía son mucho más duros. Voy a evitar citas porque no estaríamos eternamente aquí. Pero realmente la sensación que da en ese sentido es de una colonización absoluta del poder judicial por el poder político. Quiero ahora terminar este apartado haciendo una pequeña referencia a la masificación. La masificación de la justicia, como antes se deja entrever por las estadísticas, es realmente notable. Y es notable a varios niveles. Es notable precisamente porque ello, al final, demuestra que está atascada la justicia, que los ciudadanos no obtienen respuesta a sus peticiones en un tiempo razonable. No contamos entonces con un auténtico poder judicial y contamos con una administración de justicia, ¿verdad?, que debería resolver estas cuestiones, que no lo es tal y que está atascada. Y el gobierno o no sabe o no puede ordenar o incluso algo peor, no quiere hacerlo. La masificación es atroz. Anualmente, como he dicho, 5 millones de asuntos, en su mayoría penales. Varios millones de causas pendientes. Años y años de duración de los procesos. El mismo caso que hemos hablado del ERE, pues estaba investigando hechos del año 2000, entre el 2000 y 2009. Se pone de manifiesto la denuncia en el 2006. 10 años largos de instrucción. Juicio y luego casi un año, para la sentencia. Y claro, ahora viene lo demás, ahora vienen los recursos, aquí, de allá, etcétera, etcétera. Y claro, ese tipo de justicia, pues la verdad es que ni es justicia ni procede de ninguna manera. Como digo, años y años de duración de los procesos, con cambios y perfeccionamiento de los trámites de los tramos delictivos, en algunos casos impunes o ineficazmente perseguidos. Hay delitos que se quedan sin perseguir. Y además podríamos decir que la vida social se ha judicializado imparablemente, que ese es otro de los corolarios que supone la masificación. ¿Qué solución tiene? Yo la verdad es que no soy optimista. Es muy difícil. Es muy difícil porque al aumento de los delitos hay que añadir el perfeccionamiento de las técnicas y sistemas delictivos en los grandes delitos. Pensemos que para cuando un juez de instrucción quiere bloquear una cuenta en Suiza, el delincuente con un solo botón ha dado la vuelta al mundo 7 veces. 7 veces. Y ya para cuando llega la orden del juez a ese banco, el banco le contesta, no está aquí, tal vez esté allá. Ah, veremos a ver. Ya me voy a mandar otro exhorto. Mandan el exhorto, otra orden y otra vez el dinero se ha ido. Y así sucesivamente. Quedan grandísimos delitos impunes. A veces por errores de planteamiento, por pruebas mal llevadas o mal definidas. Y hay grandes delitos, como por ejemplo los delitos del blanqueo, la corrupción urbanística, los delitos económicos, el tráfico de drogas, que quedan absolutamente sin respuesta. No hay especialistas, es decir, el juez está solo. No hay especialistas, a veces tiene hasta el fiscal en contra. Tampoco hay medios para combatir la delincuencia, y sobre todo la gran delincuencia, de forma eficaz. Por lo tanto, el juez está inerme. Ante esto hay paliativos, medidas paliativas. Pues, por ejemplo, se limitan el número de recursos o las causas para recurrir. Ya, muerto el perro, se acabó la rabia. Si se quita la causa para recurrir, no hay recursos. Ya se han eliminado unos cuantos. Pero eso no es tutela judicial efectiva. Eso es otra cosa. Estaríamos más cerca, en este caso, de la máquina de Papini, que luego leeré, que de una auténtica y verdadera justicia de calidad. Se ha cambiado, entonces, la balanza de la justicia, se ha cambiado por un reloj. Y la conclusión de Fernández Viagas, ese gran jurista para mí, es una conclusión que no admite paliativos. La ineficacia ha alcanzado unos niveles que han determinado la huida generalizada de la justicia y hoy amplios sectores de la población evitan sistemáticamente los juzgados orientándose hacia soluciones extrajudiciales y de compromisos. La gente huye de los juzgados a veces como de la peste. Bien. Quiero leer a este propósito dos sentencias para introducir un matiz risueño en la charla, porque verdaderamente son dos sentencias para el libro, dos sentencias reales. Estas son sentencias dictadas, escritas y firmadas por un juez. Una de ellas dice: por la parte demandada se había alegado una excepción del litisconsorcio pasivo necesario, que planteaba un interesante problema procesal, que merece un desarrollo doctrinal que el suscribiente, en tarde de sábado, tras 7 u 8 sentencias en el cuerpo y con la familia bastante sulfurada ante el panorama de un fin de semana poniendo sentencias, se siente incapaz de realizar. Es por ello que procede su desestimación. Genial. Claro, muerto el perro, se acabó la rabia, pero como decía Bergamín, la rabia sigue, ¿no? Bien, otra sentencia no es mucho mejor. Dice así, de un juzgado de Palma de Mallorca. Como en este oficio hay que hacer de todo para no ser tildado de perezoso o de poco respetuoso, con una ciencia que está en la base de todo pensamiento riguroso, aquí se dispone el proveyente en soleada mañana de domingo, salvando las caras de pocos amigos de la familia, a realizar otra fórmula más general necesitaría, más memoria y más domingo. Y como no es cosa de tirar un domingo a la papelera, y teniendo el proveyente una máquina de escribir nueva, regalo de Reyes, se deja escrito lo que va y sigue razonando que... La verdad es que para nota, pero no mucho más optimistas nos hace ser lo que voy a leer ahora de Papini, que yo creo que es un riesgo real, advierto que creo que es un riesgo real. Papini en los años 60 escribía algo como esto: el tribunal electrónico se titula, es breve, la construcción de máquinas pensantes ha progresado muchísimo durante los últimos años, especialmente en nuestro país, que ostenta ahora el primado de la técnica, así como Italia tuvo en sus tiempos el primado del arte, Francia de la elegancia y Alemania el militar. En estos días se realizaron en Pittsburgh los primeros experimentos para utilizar máquinas en la administración de la justicia. Después de haberse construido los cerebros electrónicos, matemáticos y dialécticos, estadísticos y sociológicos, ya se ha fabricado en esta ciudad el primer aparato mecánico que juzga. Tal aparato gigante, con un frente de 7 metros, se alza en la pared de fondo del aula mayor del tribunal. Los jueces, abogados y oficiales de justicia no ocupan sus lugares habituales, sino que se sientan como espectadores entre las primeras filas del público. La máquina no tiene necesidad de ellos. Es más segura, precisa e infalible que sus reducidos cerebros humanos. Como único ayudante, el enorme cerebro tiene a un joven mecánico que conoce los secretos de las innumerables células fotoeléctricas de las 500 teclas. El único recuerdo del pasado que se ve en la máquina es una balanza de bronce que corona platónicamente el metálico cerebro jurídico. La primera audiencia del novísimo tribunal comienza hoy por la mañana a las 9. El primer imputado fue un joven obrero de la industria siderúrgica, acusado de haber asesinado a una jovencita que se le resistía. El acusado narró a su modo el hecho y otro tanto hicieron los testigos. Luego el técnico oprimió un botón para preguntar a la máquina cuáles eran los artículos del código que debían aplicarse en el caso. En un cuadrante iluminado aparecieron inmediatamente los números pedidos. El mismo cerebro, debidamente manejado por su secretario humano, concedió las atenuantes genéricas. Y pocos segundos después, en otro cuadrante, apareció la sentencia. 23 años de trabajos forzados para el joven asesino. Un distribuidor automático vomitó un cartoncito en el que estaba repetida la sentencia. El inspector de policía recogió este cartoncito y condujo fuera al acusado. Bien, sigue, hay uno que le condenan a muerte por el mismo procedimiento y lo matan, y bueno, es para temblar. Es ciencia ficción, sí, pero Kafka, que era otro de los personajes también que mucho en sus libros, por no decir todo, está en relación con la justicia, el proceso, vamos a la novela El proceso, El castillo, tiene un escrito pequeño, pero sobrecogedor, ante la ley, dice este autor, que quienes luchan por la justicia no pueden leer sin sentir escalofríos. El texto también es breve, dice así. Ante la ley, bueno, este texto canta la inutilidad del esfuerzo de un ciudadano anónimo que muere sin saber lo que busca, pero sin apartarse nunca del umbral de la ley. Pero quiere llegar a ella, a la ley, quiere conocerla. Y dice, ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián le contesta que por ahora no puede dejarle pasar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde le dejarán entrar. Es posible, dice el portero, pero no ahora. La puerta que da a la ley está abierta como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para observar. El guardián lo ve, se ríe y le dice, si tanto lo deseas, prueba a entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes y cada uno más poderoso que el otro. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa él. Allí espera días y años, intenta infinitas veces entrar, fatiga al guardián con sus súplicas. El hombre que se ha provisto de muchas cosas para el viaje lo sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este lo acepta todo, pero le dice, lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián, se olvida de los otros. Le parece que este es el único obstáculo que le separa de la ley. Finalmente su vista se debilita y no sabe si realmente hay menos luz o si solo le engañan los ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de sus largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. ¿Qué quieres saber ahora?, le pregunta al guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está a punto de morir, y para que sus desfallecidos sentidos perciban sus palabras, le dice al oído con voz atronadora. Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Realmente escalofriante el texto, y dice mucho del verdadero pagano de la justicia, que es el usuario, los ciudadanos. Bien, conclusiones de este apartado, a mi modo de ver. Una administración atendida por funcionarios dependientes no es un auténtico poder judicial, sino un servicio público de administración de justicia. Interesante la distinción para conocerla. Si la administración de justicia judicial no funciona por la patrimonialización política de la ley y por la masificación y sus corolarios, esa administración es absolutamente ineficaz. Si la independencia no existe y el poder judicial ha perdido su valor constitucional, ¿qué queda de la justicia? ¿Qué de su administración? ¿Dónde estamos de verdad? Lo que decía San Agustín puede estar cerca, lo que dice Papini puede estarlo. ¿Qué hacer? Bien, voy a pasar a otro apartado de la cuestión. Este lo dejamos por ahora a expensas de diálogo si se produce. Nos vamos a referir ahora a la justicia mediática o al derecho de los inocentes. Aquí se ha producido una verdadera mutación. El Convenio Europeo de los Derechos Humanos es un poco más específico que nuestra Constitución. Y no dice todos tienen derecho a la presunción de inocencia, como dice nuestra Constitución. Lo que dice es toda persona acusada de una infracción tiene derecho a la presunción de inocencia. Los derechos que comprende la presunción de inocencia son variados, entre otros el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a un juez imparcial. No hay hasta el momento ninguna sentencia que establezca que este derecho ha sido vulnerado por un medio de comunicación. Se puede vulnerar este derecho no solo por una resolución judicial, sino también por una declaración de poder público, una declaración de un ministro, un jefe de policía y también por un medio de comunicación. Los juicios paralelos. Hay quien piensa que solo podemos hablar de ellos cuando la prensa abandona su buena praxis, cuando los medios de comunicación invaden las esferas propias del poder judicial. Pero de hecho, cualquier información o actuación de los medios que tenga por objeto algún acusado va a incidir en sus derechos como justiciable, por lo que la tensión entre el sistema mediático y el judicial siempre va a estar presente. ¿Qué indicadores existen de los juicios paralelos? Varios, digamos algunos. La repercusión mediática de la detención, la prisión provisional, la aparición de informaciones sometidas al secreto sumarial, constantemente están en la prensa, constantemente están, Rato ya llega a la prisión, el autobús que le conduce a Rato ya está entrando en la cárcel, etcétera, etcétera. Revelación de datos íntimos de los sumarios, aparición de abogados de las partes en tertulias y en shows, cosa que me parece indignante. Para mí, en mi criterio, mi modesta opinión, un abogado de una parte no tiene que ir a una tertulia televisiva, para nada, y menos a defender su causa. Información mediática del jurado, filtraciones de la sentencia, que yo no sé cómo se consiguen, pero se consiguen. Y no solamente se consiguen, sino que dicen quién vota a favor y quién vota en contra. La vida en la prisión, que por lo visto eso causa mucho, mucho morbo, ¿no? Lo que le pasa a la Pantoja, o lo que le pasa a Urdangarín, o lo que tiene Rato, en fin. Lo importante no es el juicio paralelo, sino la intensidad con que se muestra. Por lo tanto, ¿qué ha sucedido aquí? Pues que se ha mutado el principio de publicidad procesal. El principio de publicidad procesal es un principio de la Ilustración. Es un logro del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho mediante la publicidad en la época tenebrosa de la tortura, de la Inquisición, etcétera, se humanizaba mediante la publicidad. Y estaba sometido a los secretos, a lobregueces. Beccaria, el gran ilustrado que transforma para siempre el derecho penal, sostiene que el secreto es el más eficaz escudo de la tiranía, sostenía en su momento. Y la ingenuidad de los primeros revolucionarios franceses, Mirabeau, el vizconde Mirabeau, llegó a decir en la Asamblea Nacional, en pleno fervor revolucionario, la siguiente frase para la historia, para grabarla: dadme el juez que queráis, el más torpe, el más corrupto, que nada temeré de él si tiene que justificar sus acciones en público. Mirabeau. Así lo recoge el artículo 24 de la Constitución, que acoge el principio de publicidad y el derecho a un juicio público, a la vez que a la presunción de inocencia. Sin embargo, y si bien en su momento fue el principio que humanizó el proceso penal, hoy en día es uno de los más firmes amenazas contra la recta administración de la justicia. Se ha mutado. Yo no comparto la afirmación que algunos sostienen, pero hay gente que rechaza y que está dispuesta a prohibir este tipo de invasiones en la independencia judicial. Yo eso no lo comparto. Creo que son dos valores en juego. Por una parte, el derecho a la información, que también recoge la Constitución, y por otra parte, el derecho a la publicidad y a la presunción de inocencia. Pero lo peor de todo es que se ha dado un fenómeno que es la defensa mediática y el entretenimiento judicial, el show, como información y como show, que toma la justicia como espectáculo. Lamentable. Cuando un abogado va, reincidiendo en lo que he dicho antes, a defender la causa de su cliente a la televisión en una tertulia y se enfrenta con este y con el otro y con el Rocillito y con la Pantoja y con no sé quién, pues al final convertimos la justicia en el paso de regatón que hablaban también los ilustrados. Ya no es el fiel de la justicia a la balanza, sino es un paso de regatón, ¿no? Pero lo peor de todo es esos casos a diarios que representan la simplificación de algo sumamente complejo como un proceso judicial. Y por otra parte, la aceleración de lo que tiene que aspirar a la inmediatez, que produce un efecto, como efecto, que la información pretendidamente transparente no solo falsea la realidad, sino que la oculta. Por enterarse de lo que pasa, no nos enteramos de lo que verdaderamente ocurre. Un segundo elemento es que se ha convertido en show, es en un espectáculo tendente al amarillismo, al sensacionalismo, al morbo. Proliferan rumores, noticias falsas, intereses creados, etcétera, etcétera. Ciertamente, la libertad de expresión es uno de nuestros más preciados bienes, y todos estamos seguramente acordes en ello y que hay que protegerla sin duda. Pero el lenguaje del show y el entretenimiento judicial debería tener una protección de segundo grado en lo que se refiere a los derechos a la intimidad procedentes de un juicio. Y debiera reformularse de nuevo, legalmente, el secreto de los asuntos sub judice, cuyo quebranto produce un serio daño a la justicia y a lo justiciable. Los tertulianos disertan de cosas que no saben. Hablan de culpa, de atenuantes, de delitos, de delincuentes, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer. Corrigen la plana al Tribunal Supremo. manejan constantemente tópicos, ideas confusas, condenan a troche y moche, deciden por dónde tienen que pasar o no pasar, que si han ido por la pasarela o no han ido por la pasarela, que si han entrado por el garaje o han entrado por la puerta principal. Actúan como un auténtico circo romano. Y realmente, al menos desde mi punto de vista, hay que ser muy crítico con ello y hay que pensárselo más de una vez. Ese espectáculo próximo al linchamiento, de gente gritando, de gente acusando, sin pruebas, simplemente por el placer de acusar, por ese morbo, me parece a mí que hay que evitarlo. Bien, vamos a ir acabando. No, teníamos pendiente mucho para hablar del tema de las prisiones, del fracaso de la reinserción. Bien, lo podemos dejar para otra vez. Pues yo simplemente voy a terminar ya con unas breves palabras sobre las prisiones. Las prisiones hoy por hoy son un fracaso. Son un fracaso en lo que concierne al principio principal de la rehabilitación del delincuente. Como muy bien dice, hay una frase en una película, le llamaban Trinidad, que es muy conocida, que dice el protagonista le dice, sheriff, le dice a uno en la cárcel, dice, sheriff, ¿qué hacemos con estos? ¿Les ponemos en libertad o les ahorcamos? Que aquí están todo el día comiendo. No. Pues más o menos yo creo que esa frase ilustra un poco lo que pasa con la rehabilitación y con la reinserción social. Problema social de gran envergadura, de primera línea y de primer orden. Para otro día queda. Bien. Hemos trazado una descripción un tanto sombría y desesperanzada del funcionamiento de la justicia. Los que a mí me han parecido más significativos. Sin duda habrá otras visiones y perspectivas, y habrá otros problemas y otros acentos que han quedado sin abordar. De cualquier forma, el verdadero protagonista de la búsqueda de la justicia y de la lucha por ello ni es el juez, ni es el político, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni los letrados. El auténtico protagonista es el ciudadano que resulta víctima de la injusticia, que no puede ser imparcial, puesto que vive el conflicto tanto si es víctima como victimario, y padece en su carne y en su alma sus efectos. Para toda persona, resistir a la injusticia es un deber moral del individuo, para consigo mismo y para con la sociedad a la que pertenece. Ninguna resistencia a la injusticia puede ser coronada por el éxito más que cuando es general. Recordamos a Unamuno: quien no se indigna ante una injusticia es que está presto a cometerla. Contar con una administración de justicia eficaz interesa a la colectividad, y de hecho, como afirmaban los griegos, no vale la pena vivir en un país donde no haya justicia. La justicia empieza en la ejecución y cumplimiento de la ley. Montesquieu afirmaba: ustedes tienen buenas leyes, pero ¿se cumplen? La ley y la justicia no coinciden con exactitud cuando abordamos un caso concreto. El juez, al resolver, o sacrifica la justicia en aras de la ley, o la ley en aras de la justicia, aunque el ordenamiento le prescribe que la justicia solo puede operar dentro de la ley. Sin embargo, hay jueces que en la búsqueda de la justicia se saltan la ley injusta. ¿Qué decir del buen juez Magnot, francés, que a pesar de que se castigaba el robo, absolvió a uno que robó en una panadería un pan y no tenía para comer? Y otros jueces por el estilo. Quien se gobierna por la razón exclusivamente argumenta con leyes, mientras quien se gobierna por el corazón pide justicia con independencia de lo que digan las leyes, lo cual evidencia la clara posibilidad de que haya una discordancia evidente, por otra parte, entre justicia y ley. Para unos, Hobbes, Hegel, no puede haber tal discordancia dado que las leyes siempre son justas en tanto que leyes, cosa que es para mí una barbaridad, pero bueno, eso estuvo presente muchos años y está todavía en muchos sectores. Para otros, los naturalistas, la ley positiva debe subordinarse al derecho natural, que es donde está y se expresa precisamente la justicia. Para el Estado de Derecho no hay conflicto posible entre ambas figuras, puesto que se hace justicia al ejecutar la ley y la administración, y al aplicarla y hacerla cumplir los jueces. Pero los ciudadanos, yo creo que no están de acuerdo con esta justicia mínima convencional. Aspiran a más. No acabamos de renunciar a la utopía. ¿Cómo llegamos a expresar esta discordancia? A la justicia que aspiramos, ¿se llega por la razón, como afirmaban los naturalistas, o se llega por la autoridad? ¿Por la fe, como afirmaban los escolásticos, o por las mayorías, como los demócratas a ultranza, quienes entienden que justicia es solo lo que acepta la mayoría del pueblo? por la voluntad del Führer, como decían los nazis. Para cada uno de nosotros la justicia es una cosa diferente, lo que nos lleva a pensar que la justicia en realidad es un poderoso sentimiento personal o individual. Cada uno tiene por justo lo que percibe o siente. No hay, pues, una versión unívoca de la justicia, pues potencialmente la justicia es plural. Un gran jurista italiano nos habla y describe el sentimiento de justicia, para mí muy importante, mediante el cual, una vez conocidos los hechos, se siente de golpe en qué parte está la razón. Es una virtud innata, que no tiene nada que ver con la técnica del derecho, igual que en la música, en la que la más grande inteligencia no sirve para suplir la falta de oído. En realidad, más que el sentido de justicia, deberíamos hablar del sentido de injusticia. Podremos tal vez no saber exactamente dónde está la justicia, pero ante cada caso concreto que examinamos, sabemos en qué está la injusticia o dónde está la injusticia. Como decía Concepción Arenal, ¿cuántos siglos necesita la razón para llegar a la justicia que el corazón comprende instantáneamente? O como afirmaba Dostoyevsky, no tenéis corazón, solo tenéis justicia, por eso sois injustos. Este sentimiento es el que afina el verbo elocuente del abogado, o el arbitrio del juez, o mueve el brazo de la administración, o moviliza a los colectivos de uno u otro signo y devuelve la dignidad al ser humano. Es una intuición, una corazonada, un impulso, una brújula, pero ojo, no nos equivoquemos. Esto no existe una visión basada solo con esta intuición o sentimiento. Debemos adoptar decisiones a la par técnicas, pues toda decisión judicial habrá necesariamente de ser argumentada y de motivarse jurídicamente. Se debe fundir el sentimiento razonado y la razón intuida. Esta es para mí la clave del derecho y la clave de la justicia. Sin ello, la contradicción entre justicia y ley seguirá siendo insalvable. Hay que creer en la justicia como virtud moral, sin pretender ingenuamente alcanzar ahora la utopía del final de los tiempos. Hay que luchar aquí y ahora, activa y consecuentemente, sin soñar ilusamente, pero con pasión, porque vemos que poco a poco se puede progresar sobre la barbarie del pasado. De hecho, del código de Hammurabi de hace 4.000 años y de la ley del talión, hemos pasado a los derechos humanos y media un largo trecho que hay que continuar. Hay verdaderos hitos, la Ilustración, las constituciones liberales, el Tribunal Penal Internacional, a trompicones, pero avanzamos. Digo esto además desde el pesimismo porque, por paradójico que resulte, a nadie se le oculta lo que falta por hacer. Y ello nos hace pensar con otro gran jurista italiano, Bobbio, que el pesimismo es hoy un deber civil, porque solo un pesimismo radical de la razón puede despertar algún temblor. Sin confundir además las variantes no solo distintas sino antitéticas del pesimismo, porque existe un pesimismo destructivo del que recrea morbosamente en la contemplación de los efectos de todo lo que está mal, que es mucho, y el que identifica y poda las ramas podridas del árbol para sanarlo. En otras palabras, que hay un pesimismo de presente que nos abre paso a un optimismo de futuro. A esto es a lo que Bobbio se refería y es el que inspiró a Walter Benjamin, el más lucido y coherente de todos los pesimistas de su generación, cuando expresó este genial pensamiento de futuro. Solo gracias a aquellos que no tienen esperanza, nos es dada la esperanza. Para los que creen después de todo en un juicio final, esta es la esperanza. Seguro que allí no habrá un Pilatos que se lave las manos. Para los que no, también es esperanzador que nunca ningún Pilatos se pueda lavar las manos con una injusticia. Nada más. Una última cosa nada más, por si a alguien le interesa. Yo había preparado una serie de libros que se pueden tener en cuenta a la hora de analizar esta problemática. En primer lugar, había pensado en, bueno, unos, para mí son libros de referencia en esta materia. El caso Mauritius, de Wasserman, de la editorial Acantilado, que trata de un error judicial, precisamente. El diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, que habla de la división de poderes y de que, al final, la tesis del libro es que el príncipe, Maquiavelo, se ha comido a todos los demás. Se los ha comido. Las memorias de Gómez de Liaño me parecen representativas. El gran libro, para mí, de Beccaria, de los delitos y las penas. El tratado sobre la tolerancia de Voltaire. Y de películas se me ocurren algunas que son para mí muy, muy representativas, que son 12 hombres sin piedad, que las conoceréis, Matar a un ruiseñor y El juicio de Núremberg, Vencedores y vencidos, que también me parece unas películas. Bien, ahí lo dejo.
Creo que ha quedado grabado, ¿no? Entonces, esto que aportaba Pablo, se puede, que ha sido muy rápido, muy difícil de tener, sale en la conferencia también. Se podría. A ver, ¿no?